Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Hoy es viernes 21 de noviembre y me da mucho gusto saludarle. Soy Julieta Mendoza y lo saludo en nombre del titular de este espacio, de Miguel Bárcena. Es un gusto para nosotros saber que nos acompaña en Toluca a través del 98.9 de FM, en Atlacomulco en el 104.7 de FM, Valle de Bravo 93.5 de FM, Querétaro 103.1 de FM, San Juan del Río 93.1 de FM, Guadalajara 1510 AM y Tulancingo 97.1 de FM, emisoras de Super Estéreo Milet. Qué gusto que nos acompañe. Vamos a revisar todo lo más relevante de la información, lo que se ha generado en las últimas horas, y vaya que es mucho. Así es que si le parece bien, vamos a comenzar con la información. La mexicana Fátima Bosch, de 24 años, tabasqueña, es coronada la nueva Miss Universo tras imponerse ante las representantes de Tailandia y Filipinas. Es la cuarta ocasión que una connacional gana este certamen. El autor intelectual del asesinato de Carlos Manso, Jorge Armando N., alias el licenciado, fue trasladado al altiplano tras rendir su declaración ante la Fiscalía de Michoacán. La Fiscalía de esa entidad también detuvo a un grupo de escoltas que protegían al alcalde de Uruapan, Carlos Manso, como parte de las investigaciones relacionadas a su homicidio. Alrededor de 300 kilos de droga asegurada y cerca de 90 detenidos deja el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en los últimos 10 días. El excomisario de Seguridad Pública de Acambay, Estado de México, Ulises González, fue condenado a más de 70 años de cárcel por sentencias que incluyen desaparición forzada y extorsión. La economía mexicana se contrajo un 0.3% en el tercer trimestre debido a un débil desempeño del sector industrial, de acuerdo con datos del INEGI. Más de 3 mil millones de pesos serán invertidos para construir 10 bachilleratos tecnológicos en varios municipios mexiquenses, de acuerdo con el Plan Integral de la Zona Oriente de la entidad. Mientras que el gobierno de Jalisco invertirá más de 5 mil millones de pesos para rehabilitar alrededor de 800 escuelas públicas bajo el programa Jalisco con Estrella, bueno, pues todo esto se reflejará en la economía de la entidad. Más de 3.300 millones de pesos se invierten anualmente para la implementación de programas sociales en Toluca, en beneficio de los habitantes de la capital mexiquense. Ya quedaron definidos los cruces de los dos repechajes mundialistas rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica y Bolivia jugará contra Surinam. Y por último, nuestro compañero José Luis Arévalo estará conversando con Juan Pablo de Botón, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, sobre el programa de licencias permanentes. Ya estamos con la información. Es un viernes, pues, con un clima agradable. Ya se siente el frío del otoño. Se anuncia, pues, la última parte del año con todo lo que conlleva. Y vamos a revisar lo que ha pasado directamente en Michoacán. Usted sabe que después del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso, se implementó en Michoacán y, bueno, pues con algunos brazos en otras entidades de la República Mexicana, este plan que lleva por nombre precisamente Plan Michoacán para la Justicia. Y en este marco se ha hecho un recuento de cómo han avanzado las cosas, qué se ha logrado hacer a través de estas estrategias gubernamentales. Y en este marco, bueno, pues también se detuvo al presunto autor intelectual. También están en una intención de investigar a las escoltas, pero antes, tras rendir su declaración en la Fiscalía de Michoacán, este autor intelectual del asesinato de Carlos Manso, que se llama Jorge Armando N. y a quien apodan el licenciado, ya fue trasladado al penal de El Altiplano. Vamos a escuchar este reporte con Luis Argote.
Muchas gracias. Te informo que Jorge Armando N., alias el licenciado, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, para rendir declaración ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán. El operativo se realizó por la tierra y contó con un amplio despliegue de seguridad integrado por elementos de la Marina, la Sedena, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Civil. La detención del licenciado ocurrió el 18 de noviembre en una vecindad del centro de Morelia, luego de que trabajos de inteligencia que incluyeron el análisis de teléfonos, mensajes y videos, autoridades lo señalan como uno de los autores intelectuales del homicidio de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre, y lo vinculan con una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con la investigación, el licenciado coordinó el ataque contra el edil, quien murió horas después de recibir 6 disparos durante la actividad por el Día de Muertos. La captura forma parte de la investigación más amplia que ha llevado al aseguramiento de otros implicados y al hallazgo reciente de los cuerpos relacionados con el caso en la región de Uruapan. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, gracias a Luis Argote con su reporte. Y sí, efectivamente, este Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que se ha implementado a partir del 1 de noviembre y pues por la muerte del exalcalde Carlos Manso, ya ha arrojado algunos números. Ya ha habido avances en este plan. En los últimos 10 días, pues se ha hecho un decomiso importante, 300 kilos de drogas y cerca de 90 detenidos. Pero vamos a escuchar el recuento, está a cargo de Antonio Soriano.
¿Qué tal? Te informo que el Gabinete de Seguridad Federal informó los resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, correspondiente al periodo del 10 al 19 de noviembre. Durante estos 10 días, fuerzas federales y estatales realizaron operativos en diversas regiones del estado, logrando el aseguramiento de más de 300 kilos de drogas y la detención de 87 personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas. Las acciones incluyeron recorridos de supervisión en empacadoras, industrias y tianguis limoneros en Apatzingán y Mújica para brindar protección a productores locales. De acuerdo con el reporte oficial difundido en la red social X, los operativos interinstitucionales permitieron asegurar 43 armas, más de 6.300 cartuchos, 348 cargadores y 60 artefactos explosivos. También fueron confiscados 75 vehículos, así como 9.200 litros y más de 2.300 kilos de sustancias químicas relacionadas con la producción de drogas sintéticas. Las autoridades indicaron que además se atendieron 59 denuncias ciudadanas, lo que contribuyó a fortalecer las acciones de vigilancia y respuesta en la región. El Plan Michoacán, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla más de 100 acciones y una inversión superior a 57.000 millones de pesos para mejorar la seguridad y el bienestar en el estado. La estrategia combina esfuerzos en educación, salud, vivienda, empleo y justicia, con seguimiento quincenal desde la presidencia. El objetivo, señalan autoridades, es reducir la violencia, proteger a las familias y fortalecer las instituciones mediante una coordinación permanente entre los 3 niveles de gobierno. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Esto es lo que está ocurriendo en Michoacán y las investigaciones siguen. El Gabinete de Seguridad ha sido muy preciso en señalar que no solamente es una línea de investigación, sino varias y que llevan a distintos personajes, a distintas entidades. Así es que, por lo pronto, este es el saldo y esto es el recuento que se hace a partir del Plan Michoacán para la Justicia, para la Paz y la Justicia implementado en este estado de la República. Pero vamos ahora a revisar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo. Hoy, viernes 21 de noviembre, la presidenta descartó vínculos de Vector, Intercam y Cibanco con lavado de dinero, pese a los señalamientos de Estados Unidos. Esto es uno de los temas que abordó hoy en la mañanera del pueblo.
Nosotros no encontramos, ni de la UIF, ni de Secretaría de Hacienda, algún vínculo con la delincuencia organizada o con lavado de dinero. Sí tenían problemas en su operación administrativos y la CNBB, ¿sí se llama CNBB? Sí. Les había hecho auditorías y había multas, pero más bien con su propia operación y las reglas que tienen que cumplir. Pero no hubo nada en las autoridades mexicanas, ni con la información que envió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de que hubiera algún vínculo con la delincuencia organizada o con lavado de dinero.
Bueno, pues esto es lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum respecto de estas casas de bolsa, estos bancos, Vector, Intercam y Cibanco. Hay que recordar que hace algunos meses Estados Unidos emitió un comunicado y una alerta respecto de que se estaría lavando de dinero en estas entidades financieras. Prueba de ello, bueno, pues fueron algunas cancelaciones y sobre todo, pues la investigación que se sigue por parte de Estados Unidos. Ahora la presidenta dice que no hay vínculos y esto obviamente pues ya tiene otro impacto, sobre todo a quienes alguna vez tuvieron algún depósito, alguna cuenta, sobre todo en Cibanco, aunque sé que ya fueron retirándolas, fueron cerrándolas en beneficio pues de los cuentavientes. Vamos ahora con otro tema también relacionado con lo que dijo esta mañana la presidenta Sheinbaum. Usted sabe que después de la manifestación o la marcha que se hizo el sábado 15 de noviembre en calles de la Ciudad de México y en otros lugares de la República Mexicana, se cuestionó mucho la expresión de esta generación autodenominada, bueno, y ya por generación, la generación Z, por denominación. Se hablaba de la expresión de los jóvenes, de la inconformidad que habían manifestado en diferentes rubros, básicamente el de la seguridad, la economía, las oportunidades. Y esta marcha tuvo mucha convocatoria. Después se trató de replicar ayer, precisamente el día del aniversario de la Revolución Mexicana. No tuvo el mismo eco. Sin embargo, la del sábado 15, pues no solo sirvió para no solamente elevar una vez más las peticiones de esta llamada generación Z, sino también evidenció algunas situaciones de violencia. Hubo ahí represión, dicen los que estuvieron ahí, por parte de elementos de la policía y viceversa. Bueno, pues la presidenta ha sido muy enfática en decir que no solo se privilegia y se fomenta la expresión de los más jóvenes, y que también existe una libertad plena de la libertad de expresión, que debe ser uno de los que detonan y que se ponderan en este tipo de escenarios. Sin embargo, ha sido cuestionado incluso hasta por los propios participantes de la marcha. Uno de los integrantes de Somos México, que se llama Randy de Rosas Mota, pidió pues no solamente reflexionar sobre una reforma, y él llama una reforma electoral propuesta por un gobierno que detuvo a personas por pensar diferentes, por pensar de forma distinta. Y es que cuando se está analizando una reforma político-electoral, también existen comentarios, existen argumentos, existen puntos de vista que se van intercambiando. Tan es así que se ha levantado un parlamento abierto en el Congreso Federal, se ha analizado desde distintas perspectivas, y cuando Randy Rosas de la Mota, integrante de Somos México, se refiere a la expresión de los jóvenes en una marcha como la de la generación Z el pasado 15 de noviembre, él cuestiona cómo es que se va a dar una certeza a quienes expresen su parecer en un asunto de gran calado como es la reforma político-electoral. Pero vamos a escuchar lo que dice este integrante de Somos México.
Buenas tardes. Hoy, 20 de noviembre, conmemoramos el inicio de una revolución que costó la sangre de más de 1 millón de personas por solo una promesa: sufragio efectivo, no reelección. Qué ironía tan macabra. Estamos sentados aquí, frente a un gobierno que se llena la boca con historia de Zapata y Madero, pero que en la práctica actúa como el porfiriato que juraron destruir. Nos citan a dialogar sobre democracia, a validar sus perversiones políticas disfrazadas de reforma electoral, mientras afuera están desmantelando la libertad ladrillo por ladrillo. Seamos brutalmente honestos. ¿Por qué estamos tan preocupados de esta reforma? Porque la realidad es que el gobierno federal ya cooptó al INE. El árbitro electoral, ícono de la democracia, que les permitió llegar a la presidencia, hoy viste la camiseta del partido en el poder.
Bueno, pues ahí está el comentario de Randy de Rosas Mota, un integrante de Somos México, esta organización civil, y pues lanza un punto de vista ante la coyuntura de la reforma político-electoral, que es uno de los grandes temas que también ha impulsado el Ejecutivo. Obviamente ya se va a acabar este periodo ordenado de sesiones en el Congreso, seguramente se irá el próximo, pero el tema provocó un parlamento abierto, provocó que los distintos argumentos se hayan cruzado, hay polémica y la necesidad, eso sí, de que se revise no solo el marco jurídico, el marco que tiene que ver con toda la reforma político-electoral en México. Nos vamos a una pausa, si le parece bien, volvemos con más información en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo.
Les saluda Miguel Bárcena para invitarlo de lunes a viernes a las 3 de la tarde para estar muy bien informado en Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena, Línea en Alta Tensión, tercera emisión. De lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM. La radio con poder.
La gente que viaja en el Tren Maya ahora regresa más contenta. Durante noviembre, compra tu viaje de ida y nosotros te regalamos el regreso. Viaja a bordo del Tren Maya en tus próximas vacaciones. Boletos disponibles en www.trenmaya.gov.mx. Descubre el mundo maya. Tren Maya.
Gobierno de México.
El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
¿A dónde tan temprano?
A la prepa.
¿Hasta allá?
No, acaban de abrir una aquí a 10 minutos.
Ah, qué buena onda. Sándale.
Nos vemos.
Bien, bye.
Hola.
Hola.
¿Ya a trabajar?
No, a la universidad.
Qué bien.
Sí, nos vemos.
Bye.
Así como escuchaste, estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa y nuevas universidades donde miles de jóvenes cumplen sus sueños. Porque la educación es el corazón de la transformación. Gobierno de México.
Soy candidata en estas elecciones, pero no me permiten realizar mi campaña política.
En mi comunidad no permiten que las mujeres votemos.
Fui electa servidora pública y no me permiten hacer mi trabajo.
Estas conductas pueden considerarse violencia política contra las mujeres en razón de género y ser un delito electoral. En la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, investigaremos y daremos atención a tu denuncia.
El fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones. Detiene tu corazón. Y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Era viernes. Solo me tomé una. Bueno, más. Ya había manejado así. Total, no pasa nada. Hasta que pasa.
Súbele a la seguridad. Bájale al riesgo. Ponte a salvo.
Gobierno de México.
¿A dónde tan temprano?
A la prepa.
¿Hasta allá?
No, acaban de abrir una aquí a 10 minutos.
Ah, qué buena onda. Sándale.
Nos vemos.
Bien, bye.
Hola.
Hola.
¿Ya a trabajar?
No, a la universidad.
Qué bien.
Sí, nos vemos.
Bye.
Así como escuchaste, Estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa y nuevas universidades donde miles de jóvenes cumplen sus sueños. Porque la educación es el corazón de la transformación. Gobierno de México.
Las ofertas de Cyber Electra son lo máximo porque están en línea y en tienda. O por Renault 13F por 6,999 pesos de contado. O solo 80 pesos semanales con préstamo Electra. Y por 40 pesos más, agrega un paquete Siwi que incluye un mes de servicio gratis. Con Electra, tu familia vive mejor. Válido el 24 de noviembre de 2025. Tase en electra.mx.
El fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones. Detiene tu corazón. Y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Las noches madrugadas en tu radio ahora son diferentes. Disfruta de Las Noches Tropicales. De lunes a domingo, 12 de la noche, te acompañamos con lo más selectivo de la salsa. Cumbia. Merengue. Y más. Noches Tropicales de Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Estamos de regreso, es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión de Miguel Bárcena. Bueno, el próximo lunes podría ser un día caótico. Es un día importante porque se advierte un nuevo bloqueo carretero, un paro nacional, debido a que transportistas y campesinos confirmaron el cierre de vialidades en por lo menos 25 entidades de la República Mexicana. Y esto pues también provoca que se haga una invitación a la ciudadanía a que tomen sus precauciones, a que eviten salir de sus casas, en fin. La ANTAC, que es la Asociación Nacional de Transportistas, advirtió sobre esta movilización desde hace algunas semanas, tras las mesas de diálogo que pues se concretaron, pero no se llegó a nada. Están pidiendo hablar con autoridades, dicen que el paro nacional sigue en pie y desde muy temprana hora. ¿Por qué se está proponiendo un paro para el próximo lunes? Están pidiendo de manera inicial hablar de temas de seguridad con las autoridades. Piso, cobro de piso, extorsiones, asaltos en carreteras. Están pidiendo que las autoridades hagan algo al respecto de una manera fehaciente y sobre todo, bueno, pues inmediata, porque este flagelo afecta mucho a las personas que viajan en carreteras, pero más a los transportistas, porque evidentemente llevan mercancías. También exigen que se detengan, pues, además de los robos, algunas otras situaciones que tienen que ver con las placas, con los permisos, con las licencias de manejo. Acusan que hay muchos trámites, que puede ser burocrático, pueden llevarse mucho tiempo, y eso es parte de las negociaciones que están tratando de aterrizar con las autoridades. Pues el director jurídico de la Asociación Nacional de Transportistas se refirió a este paro convocado para el próximo lunes 24 de noviembre y una vez más pues lanza la voz de que la ANPAC necesita mejores condiciones de seguridad en carreteras. Vamos a escuchar lo que dijo Álvaro Martínez al respecto.
Hola, soy el licenciado Álvaro Martínez Aguilar, director jurídico nacional de la Asociación Nacional de Transportistas, ANTAC, dirigida por el licenciado David Esteves Gamboa. Te hacemos a ti una invitación, amigo del hombre camión, transportista y gente en general, para que no salgan a carreteras el día 24 de este mes, ya que se va a estar haciendo una manifestación en todo el país para exigir mayor seguridad y protección en nuestras carreteras. Esperamos tu comprensión. Este movimiento no solamente es para los transportistas, es para el usuario en general, que corre peligro cada vez que sale a carretera en nuestro país. Hoy los índices de asaltos y de problemas en las carreteras ha ido a la alza y el gobierno no ha hecho nada. En fusión y en unión con nuestros compañeros campesinos que han estado sufriendo los asaltos y también mucha persecución por parte del gobierno y la mala paga de sus productos, es que hemos tomado estas decisiones para salir a levantar la voz y exigirle al gobierno que se respeten nuestros derechos y que ellos cumplan con sus obligaciones. Muchas gracias.
Eso es lo que podría ocurrir el próximo lunes. Vamos ahora con más temas de seguridad a nivel local. El ex comisario de Seguridad Pública de Acambay, Ulises González, fue condenado a más de 70 años de cárcel por desaparición forzada y extorsión. El reporte es con Antonio Soriano.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo un nuevo fallo condenatorio contra el excomisario de Seguridad Pública de Acambay, Ulises González Hernández, por su participación en delitos de desaparición forzada y extorsión como parte de la investigación denominada Operación Enjambre. Con esta resolución, el exmando policiaco suma ya varias sentencias que en conjunto superan los 70 años de prisión, convirtiéndolo en uno de los casos más relevantes de corrupción y abusos dentro de las corporaciones municipales. De acuerdo con la Fiscalía, González Hernández lideró durante su gestión una red de policías que presuntamente utilizaban su cargo para detener de manera ilegal a ciudadanos, exigir pagos a cambio de liberarlos y coordinar actos de intimidación. La dependencia explicó que varias de las víctimas aportaron testimonios y pruebas clave que permitieron reforzar la carpeta de investigación, la cual también incluye denuncias por actos de tortura y abuso de autoridad cometidos por el entonces comisario. Este caso forma parte de una estrategia más amplia para desmantelar estructuras criminales dentro de policías municipales del norte del estado, donde históricamente se han detectado nexos entre mandos locales y actividades delictivas. Informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Seguimos en la información local y vamos a escuchar el reporte de Luis Argote acerca del municipio de Huixquilucan.
El gobierno de Huixquilucan puso en marcha la campaña Una Navidad Sin Frío con la meta de reunir prendas abrigadoras para familiares en situación vulnerable. Ante el descenso de temperaturas en la zona, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco destacó que esta iniciativa se realiza por segundo año consecutivo, tras el éxito de 2024, cuando se recolectaron 15.000 prendas que fueron distribuidas en comunidades de zonas altas. A través del sistema municipal DIF y con el apoyo de asociaciones civiles, colegios y fundaciones y empresas, se busca recolectar chamarras, suéteres, cobijas, guantes, gorros, calcetines y bufandas, nuevos o en buen estado. La presidenta del DIF, Ana Luisa Pérez Aguilar, señaló que los donativos serán entregados directamente a las comunidades con menores temperaturas, como el Hielo, la Guarda y la Glorieta, mediante jornadas coordinadas con autoridades auxiliares. La campaña estará activa durante las próximas semanas, tiempo en los que vecinos e instituciones participantes fungirán como centros de acopio identificados con el póster oficial. El objetivo del municipio es superar la cifra de 2024 y reforzar el acompañamiento a las familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad durante la temporada invernal. Informó para Noticias Milet, Luis Argote.
15 municipios donde opera el Mando Unificado Oriente del Estado de México han mostrado una reducción importante en la comisión de varios delitos de alto impacto. Vamos a escuchar a Daniel Pérez.
El Mando Unificado Oriente del Estado de México reportó avances importantes en la reducción de delitos de alto impacto en los 15 municipios donde opera. De acuerdo con las cifras más recientes, la estrategia logró disminuir en 52% el robo de vehículos y en 19% los homicidios dolosos, lo que representa uno de los descensos más relevantes desde su creación. La estrategia implementada en municipios como Ecatepec, Tecámac, Zumpango, Coacalco y Chimalhuacán se basa en incrementar patrullajes, cruzar información de inteligencia y reforzar los operativos nocturnos, especialmente en zonas industriales y corredores carreteros. Además de los operativos, el plan incluye la instalación de puntos de revisión, despliegue de drones tácticos y la rehabilitación de casetas abandonadas. El gobierno estatal afirmó que continuará fortaleciendo el esquema, ya que ha permitido recuperar espacios públicos y mejorar la percepción de seguridad entre los habitantes. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Más de 20 inmuebles ligados a la familia michoacana fueron asegurados por la Fiscalía Mexiquense a través de la Operación Bastión, realizada en 6 municipios del sur de la entidad. El reporte con Luis Argote.
La Fiscalía del Estado de México, en coordinación con fuerzas federales, implementó la llamada Operación Bastión en 6 municipios del sur del estado, una región históricamente afectada por la presencia de la familia michoacana. Durante el operativo se llevaron a cabo múltiples cateos en ranchos, casas, bodegas y predios que eran utilizados para almacenar armamento, coordinar operaciones y mantener vigilancia del territorio. Las autoridades informaron que hasta el mediodía del despliegue habían asegurado 21 inmuebles, algunos equipados con sistemas de vigilancia y estructuras para alojar personal del grupo criminal. Aunque las fuerzas estatales no confirmaron la detención de líderes relevantes, sí señalaron que los cateos permitieron interrumpir temporalmente la logística del grupo y obtener la información sobre rutas, personas vinculadas y actividades operativas en municipios como Amatepec, Tejupilco y Lubianos. Las autoridades adelantaron que la operación continuará en fases con el objetivo de debilitar la estructura criminal y aumentar la presencia de instituciones de seguridad y programas sociales en la región, informó para Noticias Milet Luis Argote.
Vamos a hacer un recorrido a través de la información de los distintos municipios del Estado de México. Sebastián García.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
La SEP anunció que 4 secundarias del Estado de México, ubicadas en Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec e Iztapaluca, serán transformadas en bachilleratos vespertinos a partir del ciclo escolar 2025-2026 como parte de un plan para ampliar la cobertura del nivel medio superior. Además, los estudiantes que ingresen a estos nuevos bachilleratos vespertinos serán elegibles para la beca universal Benito Juárez García de Educación Media Superior, lo cual facilita la permanencia escolar. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México destinó más de 30 millones de pesos para mejorar 61 escuelas en el municipio de Lerma. Este programa llamado SECTI en tu comunidad incluye obras de rehabilitación de aulas, auditorios, canchas, techumbres y entrega de mobiliario. Con esta inversión se beneficiará a unos 11.800 estudiantes. Dentro del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, se anunció una inversión de 3,000 millones de pesos para construir 10 nuevos bachilleratos tecnológicos en municipios como Chalco, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco. Las nuevas preparatorias ofrecerán carreras técnicas innovadoras como ciberseguridad, nanotecnología, urbanismo y desarrollo sustentable.
Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en línea en alta tensión. Noticias Milet.
Gracias a Sebastián García y ahora vamos con el reporte de nuestro compañero Joel Morales Bravo, porque más de 3.300 millones de pesos se invierten anualmente para la implementación de programas sociales en Toluca en beneficio de los habitantes. Vamos a escucharlo.
Más de 3.339 millones de pesos han llegado en programas sociales federales. El municipio de Toluca, destacó Ricardo Moreno, presidente de la capital mexiquense. Señaló que estos programas responden a la visión humanista de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, mismos que ahora son derechos constitucionales a través de los cuales se promueve el desarrollo económico, la movilidad, el consumo, la producción y el empleo, y a su vez ayudan a que más mexicanos salgan de la pobreza, y agregó:
79.535 personas son beneficiarias de la pensión del adulto mayor, por un monto de 6.200 pesos bimestrales, y que cada bimestre alcanza la cifra de 493.117.000 pesos. La pensión Mujeres con Bienestar, que se entrega a mujeres entre 60 y 64 años, beneficia a 20.335 mujeres con un monto de 3.000 pesos bimestrales y alcanza un monto de 61.005.000 pesos. Cada 2 meses.
En el programa La Escuela es Nuestra se atendieron a 480 instituciones de educación básica y media superior con montos de 500 mil pesos en cada una, lo que suman 240 millones de pesos en 2 ciclos. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Gracias a Joel Morales Bravo. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Tenemos más para usted esta tarde, tarde de viernes 21 de noviembre, en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión.
siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal, cómo le va? Soy Enrique Lascano. Solamente para invitarle a que de 2 a 3 de la tarde nos acompañe a través de las radiodifusoras de Grupo Milet y Estaciones Hermanas a un esfuerzo informativo a nivel nacional e internacional. Línea en alta tensión. No lo olvide, lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo.
De lunes a viernes acompaña a Enrique Lascano de 2 a 3 de la tarde en Línea en alta tensión. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Oye, hija, ¿quieres ir a jugar béisbol?
¡Vamos! Y de regreso pongo mi nuevo playlist de K-pop porque mi hermano me va a enseñar una coreografía.
¡Qué chido es probar nuevas formas de convivir en familia! Lo que no está chido es que prueben alcohol, fumen o vapen.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
¿A dónde tan temprano?
A la prepa.
¿Hasta allá?
No, acaban de abrir una aquí a 10 minutos.
Ah, qué buena onda. Sándale.
Nos vemos.
Bien, bye.
Hola.
Hola.
¿Ya a trabajar?
No, a la universidad.
Qué bien.
Sí, nos vemos.
Bye.
Así como escuchaste, estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa y nuevas universidades donde miles de jóvenes cumplen sus sueños. Porque la educación es el corazón de la transformación. Gobierno de México.
El fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones. Detiene tu corazón. Y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Eres un aficionado del fútbol. Gana hasta 5 millones jugando al ProGol. Solo cuesta 15 pesos. Y si lo que buscas es más emoción, toma la revancha por 5 pesos más. Compra tu ProGol en los puntos de venta o en la app milotería.mx. Que tu equipo y pasión te hagan ganar. Lotería Nacional. Ganas tú, gana México.
La CNDH se transforma con un nuevo modelo de defensa, prevención y protección de los derechos humanos. Así lo reconoces en la Encuesta Nacional de Opinión. De 2019 a 2024, esa buena opinión pasó de 42 a 47%. Quienes no creen que la Comisión defiende los derechos humanos, disminuyó de 21 al 7%. Esta CNDH sí es autónoma. La población que así lo cree, incrementó de 58 a 62%. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste, defendemos al pueblo.
El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª Legislatura.
La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Maye. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán en Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Regreso, qué bueno que nos sigue acompañando. Y a continuación le vamos a presentar una pieza. Juan Pablo de Botón es el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y conversó con nuestro compañero José Luis Arévalo, el titular de la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Platicaron de asuntos importantes de orden pues local y que tienen que ver, bueno, pues con usted, conmigo, quienes manejamos un auto, pero vamos a escuchar lo que le dijo a José Luis Arévalo.
Oiga, pues ha sido muy exitoso este programa de licencia permanente para el 2026, lo que ha sido el 2025 y lo que será para el 2026. Fíjese usted que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la maestra Clara Brugada, anunció la ampliación del programa de licencia permanente para el próximo año. Esto, como le digo, debido al éxito que ha tenido entre la ciudadanía. son muchos los ciudadanos de la capital y también del Estado de México que tienen esta oportunidad, ya sea para renovar aquellos que ya tienen su licencia permanente, como para aquellos que tienen por primera vez la posibilidad de tener una licencia de este tipo. Le agradezco muchísimo, muchísimo al titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botón Falcón, que me tome la llamada. ¿Cómo está, secretario? Gracias por tomarme la llamada.
José Luis, pues mucho gusto estar aquí contigo y con tu auditorio.
Eso está muy gentil. A ver, cuéntenos, por favor, este programa que estaba planeado para unos cuantos meses ha traído un éxito, sobre todo en el campo, por lo pronto, la parte económica, ¿no?
Pues sí, la verdad, estamos muy contentos a un año de haber iniciado este programa, que fue uno de los primeros programas que inició nuestra jefa de gobierno, la licenciada Clara Marina Brugada Molina. Estamos teniendo resultados pues muy importantes. Hablamos de una estimación inicial de 1,000,000 de licencias, que hoy en día ya se superó. Ya se han emitido 1,390,606 licencias permanentes. Estamos hablando de, aun cuando no ha terminado todavía el año 2025, ya estamos hablando de un 40% más de licencias. Y pues esto nos tiene muy contentos. Estamos hablando también de que casi 400,000 de esas licencias han sido en formato digital, y que al mismo tiempo que la demanda por este trámite se incrementó entre 3 y 4 veces, hemos logrado reducir en 40% el tiempo promedio de atención en las tesorerías, pasando de 30 minutos en promedio a 18 minutos en promedio. Entonces la gente ha estado muy contenta, muy receptiva del programa, y esta extensión en donde propondremos para el paquete económico 2026 que continúe el programa de licencia permanente, pues es algo que significa una respuesta de parte de la jefa de gobierno y nosotros desde la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Movilidad ante esta gran aceptación que ha tenido el programa de licencia permanente ante la ciudadanía.
Sí, oiga, señor secretario, hay algo que a mí me preocupa y se lo comparto. Se está priorizando la parte económica, la recaudación que está trayendo esa venta de licencias a digamos a la capacidad de las personas a saber manejar. ¿Por qué me refiero? Creo que somos de los únicos países en el mundo donde la licencia pues es vendida y en muchos de los casos pues no con un examen a conciencia. Sé que ahorita para aquellos que tienen por primera vez la licencia hacen un examen teórico más no práctico, me parece. Entonces, ¿qué se está priorizando? ¿El tener una licencia, o sea, comprada con tal de recaudar, o realmente se está verificando que los poseedores de esta licencia pues tengan la capacidad de manejar un coche y no pongan en riesgo su vida y la de los demás?
Mira, sin duda para nosotros es muy importante mencionarle a la ciudadanía, nuestro trámite es gratuito, lo único que se cobra es el derecho.
Sí.
Son 1,500 pesos lo que se cobra. Una licencia, digamos, de manera normal tiene un costo aproximado de 1,200 pesos, digo, depende un poco del tipo de licencia, y esta licencia que es permanente tiene un costo de 1,500 pesos. Entonces, pues analizándolo, realmente pues no es un precio o un costo del derecho que sea incremental de manera importante. Al contrario, se busca que sea un beneficio a la ciudadanía y estamos manteniendo este mismo costo para el 2026. No está aumentando, no está actualizando. Va a costar igual 1,500 pesos, pues que en general más de 1,000,000 de personas han considerado pues que es, digamos, algo positivo y han decidido ir por la licencia permanente.
Sí, pero lo que también no es tanto, no es tanto el pago, es que realmente los que la están pagando con ese costo sepan manejar, ¿no, secretario? ¿Estamos seguros que saben manejar para tener una licencia permanente? ¿Conocen el reglamento?
Mira, yo creo que es muy importante que se mencione, porque no se ha mencionado, digamos, de forma clara, que es la primera vez que se está haciendo un examen teórico. Eso no se hacía antes de que iniciáramos este programa. Y este, como lo mencionó el secretario de Movilidad en conferencia de prensa, este tema de los requisitos, pues sin duda se ha ido incrementando y ha ido aumentando conforme a la armonización con la ley federal. Yo te diría que la cultura vial no solamente depende de la emisión de la licencia, que sí es muy importante que nosotros conozcamos y podamos tener la información de aquellos que resulten conductores y puedan, además de hacer su examen, nosotros revisamos que no tengan antecedentes de hechos de tráfico relevantes que ameriten que no puedan tener una licencia permanente, entre otras cuestiones, pero creemos que la cultura vial depende también de otras cosas. Y en ese sentido, yo quisiera mencionar que los recursos recaudados de la licencia permanente van todos para proyectos de movilidad, como anunció la jefa de gobierno. Son 116 cruces conflictivos que se van a trabajar con estos recursos. También 66 cruces de entornos escolares, que a 500 metros de la escuela se va a cuidar como parte de la cultura vial, pues que estén cuidados pues todos los alumnos de esas escuelas para que no vaya a haber ningún accidente. Eso prioriza a los peatones. También con estos recursos se va a ampliar el programa de ecobici, eso también va a tener un beneficio hacia los ciclistas, y finalmente un beneficio a los que usan el transporte público. Se van a adquirir 100 nuevos autobuses eléctricos con los recursos de esta licencia permanente, y también se está trabajando en fortalecer los ETRAMS, que es por donde pasan pues muchas de las personas que se transportan en el día a día aquí en la Ciudad de México. Entonces buscamos que no solamente sea un beneficio en cuanto a una reducción del tiempo y una mejora en cuanto a la experiencia del trámite para aquellos que pueden manejar un automóvil, sino también para aquellos que son peatones, ciclistas o que se transportan por transporte público.
Sí, por eso digo, hay la preocupación de que los que están pagando su licencia sepan manejarlo. Pero oiga, informó la jefa de gobierno que se han recaudado 2.341 millones de pesos hasta este momento con estas licencias. Hay un presupuesto, imagino, de todos los planes que de las obras de movilidad que usted acaba de anunciar, ¿no? Los 66 cruces en los entornos escolares, los 116 cruces conflictivos, etcétera, etcétera. Con esto que se ha recaudado hasta el momento, esos 2.341 millones de pesos, ¿ya alcanza para hacer todo esto? ¿O de ahí la idea es ampliarlo un año más para cubrir lo que ya está pronosticado, lo que ya está planeado, esto que usted me acaba de mencionar? Por eso, de ahí la intención de poder ampliar más tiempo esta compra de licencias.
Pues mira, no, o sea, yo creo que es importante que no es una compra de licencias, corresponden a un derecho, es decir, a la hora de que uno paga el derecho, que debe ser proporcional al costo del trámite para el gobierno, pues ellos pueden obtener, digamos, su plástico que les permite transitar no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, porque así se tiene homologado de acuerdo a las leyes de transporte. También yo ahí quisiera mencionar que nosotros estamos dedicando por entero, y para eso se creó en el Código Fiscal un fideicomiso para que todo vaya para proyectos de movilidad, para que los recursos no se utilicen para el gasto corriente o gasto administrativo, sino que vayan a proyectos que beneficien a la ciudadanía. En ese sentido, estos recursos recaudados nos parece que son suficientes para poder cubrir estos proyectos que mencionó la jefa de gobierno. Sin duda, temas, por ejemplo, como los de Trump, pues es mucho lo que se tiene que hacer, pero sin duda van a sufrir una transformación positiva hacia los usuarios. Y bueno, 100 autobuses eléctricos, pues son muy buenos, sin duda, en la medida en la cual pues pueda continuar fortaleciéndose la recaudación, pues podremos seguir con este plan en donde aumentemos la electromovilidad de nuestra ciudad.
Sí, el plan es muy bueno, muy bueno.
Sí, le escucho.
No, por eso le preguntaba yo si la intención de ampliarlo es porque todavía falta un poco de recurso para cubrir con todo esto, o ya se tiene el dinero suficiente, ¿no?
No. Yo creo que una cosa que es muy importante, y qué bueno que me das oportunidad de comentarlo, tenemos una aceptación importante de la ciudadanía. En las primeras 6 semanas del programa emitimos 213 mil trámites. Y en estas últimas 6 semanas ya rebasamos esto. Estamos hablando de que estamos recibiendo alrededor de entre 5 y 6 veces la demanda que teníamos normalmente por las licencias regulares. Entonces, para nosotros poder continuar brindando la atención a la gente, pues ya son 6 semanas las que llevan un año, y nos parece que es prudente y correcto
ampliarlo,
la evaluación que se hizo, poder continuar con el programa de licencia para que aquellas personas que la quieren obtener, pues puedan obtener una cita y puedan obtener su licencia permanente. Entonces, tiene más que ver con un tema de atención a la ciudadanía que con un tema recaudatorio.
Ah, perfecto.
Hay que recordar que el presupuesto de la ciudad asciende a casi 300 mil millones de pesos. Entonces, 2 mil millones de pesos pues representan una proporción, digamos, pues relativamente pequeña, sí, el presupuesto total de la ciudad.
Oiga, no, Samarito, ¿cuál es el trámite que se tiene que hacer para los que la van a tener por primera vez y para aquellos, y aparte, mira, me incluyo, los que la vamos a renovar porque la media está, ya tiene muchos años, hay que renovarla? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener la cita? ¿En dónde nos reciben? ¿Es por zonas? ¿Es en cualquier módulo? ¿Cómo está el trámite para que lo tengamos claro tanto los que quieran hacerla por primera vez como las que la queremos renovar?
Sí, claro, mira, yo creo que es muy importante que se metan ya sea la página de la Secretaría de Finanzas o la Secretaría de Movilidad, ambas tienen accesos directos. Hay que mencionar que nosotros estamos dando la atención también vía la licencia digital. Hoy en día 28% de las licencias se tramitan de manera digital, esto quiere decir casi 400,000 licencias permanentes que hoy en día se han emitido de forma digital. Y si uno la obtiene de forma digital, posteriormente puede pasar a algún módulo para su impresión. Si se decide acudir a alguna administración tributaria o algún módulo de SEMOVI o de alguna alcaldía, lo que se tiene que hacer es una cita. Hay que mencionar que si bien tenemos pues semanas bastante ajetreadas ahorita a final de año en cuanto a las citas, que la gente tenga la claridad de que si en este momento, por la razón que sea, pues no le acomoda alguno de los horarios o no puede hacerlo ahora en diciembre, pues el programa va a estar extendido todo el año que entra, entonces pues que tenga paciencia y que va a tener el mismo costo que tiene este año. Sí, no vamos a incrementar el costo, y por ejemplo, si se realiza el pago en diciembre, se puede ir en enero a recoger la licencia o hacer el trámite sin ningún problema.
Se entrega el mismo día, se entrega el mismo día que uno.
Horarios extendidos, ¿ah? 9 de la mañana, 9 de la noche, de lunes a domingo, incluyendo días festivos. Hemos abierto todos los días del año y lo vamos a hacer igualmente el 31 de diciembre que el 1 de enero. Entonces, de 9 de la mañana a 9 de la noche, los podemos recibir en cualquiera de los módulos de la tesorería. Con tal pues de que puedan hacer su cita por internet.
Perfecto. Oiga, me preguntan, se toma una fotografía nueva para los que la van a renovar, y la otra es si se va a entregar el mismo día que uno hace el trámite o después hay que ir a recogerla o se envía por mensajería a los domicilios.
Usted la puede recibir el mismo día que va a tramitarla, siempre y cuando obviamente le corresponda, y el tiempo promedio del trámite es de 18 minutos. Claro. Obviamente hay veces que puede tardar un poquito más, como estas épocas, estos últimos días que hemos tenido mucha demanda, pero realmente en menos de media hora usted debería estar saliendo con su licencia permanente.
Perfecto. Entonces, para recapitular, secretario, se saca la cita por internet, se hace el pago en donde se hace el pago, y de ahí ya uno acude a su cita, se toma la foto y le entregan su licencia. ¿Pero el pago dónde se hace?
El pago se puede hacer en línea. Okay. Se emite la línea de captura y la puede hacer en cualquiera de las instituciones bancarias o los distintos auxiliares que tenemos, como pueden ser supermercados o tiendas de conveniencia, sin ningún problema.
Perfecto, pues oiga, es una muy buena noticia, porque además, como usted bien dice, todos los siguientes 12 meses del año, del día del 2026, se puede hacer el trámite, y la verdad, pues es muy práctica tener la licencia permanente. ¿Algo más que usted le quiera comentar a los radioescuchas, señor secretario?
Bueno, pues decirles que seguimos trabajando para tener finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles aquí en la ciudad. Particularmente seguimos trabajando en dar beneficios fiscales a los contribuyentes. En nuestra campaña de inicio de año tuvimos 2,500,000 de beneficiarios de los distintos beneficios fiscales, tanto de predial como de tenencia. Y ahora, pues con la licencia, hemos atendido más de 1,400,000 personas. Y pues nosotros siempre estamos trabajando en la tesorería para innovar nuestros procesos y mejorar la atención a las y los contribuyentes, a los que les agradecemos la confianza.
Oiga, última pregunta que me están haciendo aquí. ¿No hay gestores, no hay intermediarios, nada de que yo te saco tu licencia y pero págame 300 pesitos más? Nada de eso, ¿verdad? Se hace directo, y para que la gente no se deje engañar, ¿no?
No existe venta de licencias. Solamente se paga el derecho y los trámites son 100% gratuitos. Uh-huh. y no debe haber ningún intermediario que venda licencias. Las licencias son el trámite es gratuito, simplemente se paga el derecho que corresponde a 1,500 pesos únicamente.
Perfecto, perfecto. Oiga, le mando un abrazo y le agradezco mucho, señor secretario, que me haya tomado la llamada.
Un gusto estar contigo y con tu público.
Muchas gracias. El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botón Falcón, con esto de las licencias permanentes para que usted pueda renovarla o tenerla por primera vez. Bueno, seguimos con más aquí en Línea Alta Tensión.
Muchas gracias a nuestro compañero José Luis Arévalo por compartir parte de lo que platicó con Juan Pablo de Botón acerca de las licencias de manejo para quien quiere sacar su licencia de forma permanente. Nos vamos ya, muchísimas gracias por su compañía. Yo soy Julieta Mendoza, en nombre del titular de este espacio, Miguel Bárcena. Le agradezco su sintonía y lo esperamos el lunes en punto de las 3 de la tarde, ya por supuesto con el titular, con Miguel, el próximo 24 de noviembre. Pásala muy bien, disfrute su fin de semana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.